Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, una invitación a aproximarnos a la música contemporánea y sus aspectos más relevantes. Aquí comienza Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este sexto y final programa de Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile, donde hemos empezado a palpitar este 23º Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de nuestra universidad y programa que se transmite por el 102.5 Radio Universidad de Chile. Este festival ya está en transcurso. Les aviso que hoy día en la tarde, por ejemplo, jueves, pueden concurrir a la sala Isidora Segers, compañía 1264, para presenciar la cuarta jornada de obras de cámara, y que mañana y el sábado entonces son los días del concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, donde escucharemos obras de Sebastián Errázuriz, La Caravana, tramas de Miguel Letelier, la Sinfonía Democrática de Nino García, sobre quien hablaremos en la segunda parte de este programa, y un estreno absoluto galáctico, porque además es el ganador, la obra ganadora del concurso de composición sinfónica que se hace en el festival y que es una tradición que queríamos mucho que se recuperara, porque en general es muy bonito ver ahí los profesores deliberando, viendo las partituras. Después, cuando ven quién ganó y dicen, ¡uy, mira qué impresionante! Pero si fue alumno nuestro, qué bueno, qué sé yo. Y contactarlo, en fin, avisarle que ganó. Todo es un ritual de mucha energía, muy virtuoso. Y el ganador esta vez fue Ignacio Escobar con Sombra de una Noche, y él está aquí en el estudio con nosotros, está la partitura ahí acompañándonos, desplegada en estas hojas gigantes que ni siquiera sé qué tamaño son, ahí nos estará contando. Así que nos va a hablar de esta obra y de su trayectoria también, por supuesto. Ignacio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, buenos días, buenas tardes. Yo muy bien, gracias. Vengo llegando acá al programa del ensayo con la orquesta, bastante emocionado. Hoy día se ensayó con toda la orquesta completa, porque el martes fue parciales, primero con las cuerdas, el piano y el arpa, y el segundo ensayo fue con los vientos y las percusiones.
Ya, o sea, ahora ya está, ahora, ya está viendo
ahora
como...
Ahora la escuché completa, claro. Hay cosas que funcionaron bastante bien, otras que hay que trabajarlas mucho, pero se va armando.
Genial. Oye, Ignacio, bueno, cuéntanos del trabajo de hacer una obra sinfónica. Leíamos la nota que te hizo Álvaro Gallego y parece que es la primera obra en este formato que estás haciendo, ¿no?
Tenía bocetos antiguos que nunca los terminé, pero tampoco los ocupé para esta obra. Como que empezaba la obra sinfónica, pero se me venían otros proyectos en el camino donde sabía que la obra sinfónica iba a ser más complicado armarla, entonces preparaba otra obra para un concierto específico o algo que yo sabía que se iba a tocar. Entonces... Yeah. Por ahí que tengo otros bocetos que seguramente más adelante podré retomarlos.
Claro, era lo que decíamos en versiones anteriores del programa, que lo importante es hacer un concurso sinfónico porque es una motivación para hacer algo que si no, difícilmente un compositor va a decir, como quien tiene una orquesta hacia mano, va a decir, venga, claro, toque mi obra. Entonces, hacer el concurso es como una puerta de entrada muy interesante. Ignacio, bueno, tú estudiaste doble militancia, digamos, estudiaste en la Universidad Mayor, pasaste a la Universidad de Chile. ¿Cómo, en qué momento decías que es la composición, el camino en la música que más te interesa?
Mira, yo entré a la Universidad Mayor en el 2012, si mal no recuerdo, y ahí estudié con Antonio Carballo. Él fue mi primer profesor de composición.
Ya.
Y bueno, hay conversaciones con él, me recomendó cambiarme a la Universidad de Chile porque, bueno, me entusiasmé bastante con la composición y creo que el segundo año que entré ya estrené una obra para piano en la Universidad Mayor, donde fue bastante polémica, la verdad, porque intervine el piano, le puse tenedores, objetos y creo que tuve bastantes problemas con la directora, como que casi me querían como echar un poco. Porque,
pero algo como, que en el mundo contemporáneo es muy usual.
La carrera de composición era nueva, entonces los pianos nunca lo habían tocado, todo muy bien y yo como en el concierto fue como casi caótico para muchos profesores. Y mi profesor me dijo, por favor, no hagas estos sonidos tan raros porque... puedes dañar los pianos y en el fondo fue...
Bueno, en ese sentido sí, te convenía el cambio porque en la Chile algo ya está instalado.
Los pianos de la Chile no tienen cuerdas, no suenan, no están afinados, entonces ya da lo mismo si tú le pones un tenedor o,
todo parte de
una regla o lo que se te ocurra.
Todo parte de la disrupción. Como
claro, todo como parte por el timbre del sonido. Y...
Perfecto. Oye, y entonces llegas a la Universidad de Chile y ahí tu maestro es Jorge Pepi, si no me equivoco.
Sí, entré a estudiar con Jorge Pepi, claro.
Ya, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué significó bueno, el cambio? Qué
sé yo. Bien, fue bastante... siempre los cambios son buenos, sobre todo en los ámbitos como de creación, para tener otras opiniones, otras perspectivas y otras miradas también. Me gustó bastante el trabajo. También lo que rescato es que, bueno, hay algunos profesores como que te tienden como a tratar de direccionar por un estilo, y siento que con los profesores como que siempre fui fiel a mis convicciones y me respetaron en eso. Eso agradezco bastante. Como uh-huh. que si se me ocurría una idea de poner una copa y romperla en escena, y si estaba ahí lo
estaba justificado
narrativamente, claro. Y si me decían que no importa, después en el concierto lo hacía, así que daba un poco...
Oye, ¿y cómo llegas a componer este tipo de música? Digo, también es lícito pensar que alguien quiere componer y quiere hacer, no sé, música de cine, o quiere hacer música popular, o quiere hacer jazz, o quiere hacer bolero. ¿En qué momento descubres y te vinculas con esta música de tal manera que decides que pasa a ser como tu lenguaje más...
Claro,
más
bueno, vocal? Desde pequeño yo tocaba, me acuerdo desde los 5 años que yo andaba con una flautita, un tambor... Recuerdo que iba a una feria o algo, quería comprarme un instrumento, yeah. No un auto y esas cosas. Bueno, aunque también creo que lo habré hecho, pero no recuerdo. Me recuerdo eso, como algún viaje, una quena, un instrumento. Y bueno, siempre toqué música, me gustaba mucho el folclore, la música chilena, Víctor Jara, Violeta Parra, toco la guitarra. Pero ya como en el colegio, cuarto medio, conocí la música contemporánea a través de un profesor del colegio.
Ya. Yeah.
Y me gustó un montón. Empecé a ir a un festival, el primer año, el último año creo que estaba en el colegio. Fui al festival de música, no me acuerdo si era el de la Chile o otro concierto. Y dije, wow, que me encanta esto. Como que mi mente se abrió y dije, esto es lo que a mí me gusta, la creación.
Yeah.
No la interpretación, porque eso fue como un límite que me puso como la vida, como al entrar a estudiar música. Como yo no era muy experto en tocar saxofón o guitarra o quiena, qué sé yo, eso me tenía como un poco limitado. Dije, no, mejor voy a estudiar cine o fotografía, teatro, no sé, alguna carrera artística siempre en prioridad. Y eso me llevó a buscar un poco las mallas de las carreras de música, y hablando con una compañera del colegio me dice, composición es una muy buena carrera. Y ahí busqué y claro, entré a la mayor porque la Chile estaba cerrada a las pruebas, y me puse a componer unas canciones, me grabé yo mismo tocando instrumentos, guitarra, quenas.
¿Había compuesto antes o no?
Nunca me había grabado, había inventado cosas por ahí, improvisaciones, pero como seriamente grabar, no. Y a eso a los 17 años grabé 3 composiciones que hace poco las encontré, las había dado por perdida, y había cosas bastante que me gustaron.
Ya, como
podría retomarlas.
A trabajar, claro. Posiblemente. Mira, claro. Interesante. Oye, y dentro de tu camino de la composición, también en esta nota contaba que había obras que claro, que para ti el aspecto escénico era bien interesante,
claro.
No solamente la cosa musical, que había una obra para actor y vibráfono, si no me equivoco.
Claro, ese fue el último estreno que tuve en julio.
¿Ya?
Sí.
Y cuéntanos entonces como cuál es en qué momento empiezas a sentir esta necesidad, como que no es solamente la música, sino acompañarlo, no sé, el actor en esta obra, por ejemplo, qué rol cumple, si le toca, qué claro. Tiene que hacer, si hay un guión, tiene que decir algo, si hace una performance.
Claro, esta obra surgió principalmente por la despedida de un amigo que se iba a ir a México, y quedamos en escribirle una micropieza para el concierto. Y dije, ya hagamos una micropieza, escribí unos primeros compases, llegamos al primer ensayo. Y ya tocamos eso y de repente dije, vibráfono, una pieza para vibráfono, un concierto de vibráfono, puede ser un poco aburrido. Y dije, ya, le dije, tenía en mente ocupar objetos, pero no sabía realmente cuál, algunas winchas, o sea, algunos papeles o arcos, lo típico. Pero fuimos a su casa y abrió un cajón y donde ahí yo me iluminé porque había muchos objetos como antiguos, como escobillas de zapato, winchas, una lupa, qué sé yo. Y yo tomé todos esos accesorios y dije, ocupemos esto para la obra. Y ahí fuimos armando, se me ocurrió la idea de cómo comenzar a limpiar el instrumento con las escobillas. Siempre también pensando desde lo sonoro, lo performático, pero también muy acompañado
del sonido. El sonido que genera
la acción performática.
Yeah.
Entonces el hecho de cepillar las placas generaba un sonido, pero a la vez también una performance. Entonces, y ahí se me ocurrió la idea de que el instrumento estaba malo, y qué sé yo, y el tipo se obsesionaba en limpiarlo, y ahí Pablo me sugería algunas cosas, mira esto, y así se fue armando. Bastante interesante el trabajo, hasta que como en esta acción de limpiarlo, el tipo se desespera y se va al baño. Suena el teléfono y entra el actor a contestar.
Perfecto.
Y ahí la obra comienza a desarrollarse, hay un texto, y la idea era que el instrumento estaba malo y llamaban del reparador de Holanda para que diera las indicaciones correctas para reparar el instrumento.
Yeah,
y así se va desarrollando. Y llega un momento donde ya hay texto y la música entra y como...
Ya. Yeah. Digamos que posiblemente sea una beta, digamos, a trabajar, cómo ir sumando este tipo de acción, o fue algo puntual por esta...
Se me ocurrió en el camino después la idea que yo iba a actuar, pero yo en verdad no iba a poder hacer bien el trabajo. Llamé a un amigo... se me ocurrió la idea de la máquina de escribir, el teléfono antiguo, objetos, una luz. También compuso una pista electrónica para una escena más como abstracta, más como loca, se podría decir, con una luz roja. Y bueno, siento que a veces se me ocurren esas cosas y no me freno a hacerlas. Si se me ocurre poner un espejo, como en tragedias, que yo construí la escenografía con espejos... unos atriles, una actriz en escena con un vestido, con una copa que ocupaba para hacer los sonidos. Y entonces de ahí poco voy armando los montajes.
Es parte de la expansión también de la creación, de ocupar los recursos que complementan. Bueno, escuchemos vamos a hacer como un paneo, ¿no?, de algunas de las obras de Ignacio. Vamos a escuchar algunos fragmentos de piezas como Alguien iba a nacer, de Manuel que interpretó en esa ocasión Manuel Jiménez y Ana Navarro, El Soliloquio,
sí,
para Chelo Solo, que lo tocó Beatriz Lemus, amiga de este programa, que vino hace una semana con la compañía, y El Vuelo Nocturno, que interpretaron Svetlana Kotova, Héctor Viveros, Celso López. Entre las tres vamos a hacer así un recorrido para ir adentrándonos en la música de Ignacio Escobar, con quien volveremos a hablar prontamente para adentrarnos en la sombra de una noche acá en Disrupciones.
Algo. Mirarán. ¿Mirarán? Miraré. ¿Y a dónde iré? Oh,
Thank you.
Ahí escuchábamos un paneo de alguna de las obras de Ignacio Escobar, Alguien iba a nacer, obra del 2014, además un recorrido cronológico, porque esta obra, Alguien iba a nacer, es del 2014, El soliloquio del 2018, Vuelo nocturno del 2020, y bueno, ya que estamos ligados a la obra del CEA, que se interpreta mañana y el sábado, nos contabas que de alguna manera el Alguien iba a nacer te hace un clic con esto, porque era una obra que interpretaba Manuel Jiménez y que te tocaba ir para allá, ¿no?
Claro, ensayaba justamente en el teatro. Con él lo iba a visitar en las tardes o en las mañanas, depende del horario, y nos juntábamos ahí, veíamos la obra y era bastante emocionante porque yo habré tenido 19 años, entonces era bastante lindo trabajar con él, una persona tan sabia, y generamos un lazo muy fuerte también con la familia y todo muy bonito.
Uh-huh. Bueno, vamos a La sombra una noche. ¿Cómo nace esta obra? Tengo entendido que hay algo de Gabriela Mistral, que la ronda también.
Claro.
¿Cómo fue el proceso de esa composición?
Bueno, los procesos de creación igual siempre están ligados un poco a lo que te está pasando en la vida y como que a veces no es como me inspiré netamente en esto. Generalmente yo siempre ando con una libretita anotando ideas musicales, se me ocurre esto, y en los procesos creativos sobre todo voy a un lugar, a veces me siento, escribo. Y eso me ayuda un poco a aclarar mis ideas. Como, no sé, en un texto escribo, quiero que comience un sonido suave con los violines, que luego se integren las percusiones, ritmos pequeños, no sé. Y un poco así voy relatando la música en texto.
Va haciendo un guión.
Claro, un guión de la música. Porque ponerse a escribir la partitura en un lugar apresurado, no, tiene que ser algo rápido, que se te iluminó, qué sé yo. Uh-huh. Y lo anoto así y luego voy estructurando ciertos caracteres o emociones que quiero que sufra, o sea, que tenga la obra como podría decir un esquema largo y donde voy detallando cada sección e idea que
Perfecto.
Quiero transmitir.
¿Y al nombre, por ejemplo, de la obra, cómo llegaste?
Al nombre de la obra, bueno, leyendo este poema, como que tenía la obra terminada, ¿no? Tenía algunas ideas de nombre. Pero justamente en el poema de Gabriela Mistral aparecen estas dos palabras y las uní, dije, Sombra de la noche. Aparte, unos compositores, compositoras, yo creo que muchos trabajan de noche. Es como una oda a la noche, como algo muy preciado.
Claro.
Entonces, en esta parte del poema ella menciona sombras.
Está leyendo el poema en estos momentos, revisando en la partitura, estamos buscando la cita.
Por ejemplo, la noche que viene se materniza por esa canción que sale a su encuentro. Ahí hay una alude a la noche.
Uh-huh. Bueno, pero era un poema finalmente que te al que llegaste cuando ya la obra estaba desarrollada. Fue como que las lograste empalmar, digamos.
Claro, pero igual, por ejemplo, leí el primer que me inspira como a estas melodías que aparecen en la obra, que dice, una mujer está cantando en el valle. En la obra parte bien melódica, parte con cosas. Entonces traté como de interpretar un poco esto y darle ese sentido. Uh-huh. Y me gustó bastante.
Y en el sentido de componer para una orquesta, para quienes jamás hemos compuesto una cosa de este tipo, el tener tal cantidad de instrumentos, de familias, de instrumentos, de posibilidades, es algo medio perturbador, es algo estimulante, es fácil perderse. ¿Cómo uno va ordenando, además, la cantidad de ideas que puedes tener para plasmar en una pieza tan grande?
Bueno, es bastante trabajo y bastantes años de probar y de conocer los instrumentos, las cuerdas. Yo había estrenado una obra antes que gestioné yo mismo para una orquesta de cámara.
Uh-huh.
Y había tenido la experiencia de trabajar con un grupo grande. Entonces, siempre muy unido a los intérpretes, a los músicos, músicas, probando sonidos, cosas. Entonces, al momento de enfrentarse a la partitura con la orquesta completa, como que ya tengo un chip activado en el cuerpo, en la mente, donde ya puedo conocer cómo suenan las familias, qué es lo que pasa con ciertos sonidos. Entonces, como que fue algo más familiar, no es como que llegué de pronto a un océano enorme y me paré así. Como que más que nada una pincelada, porque tú quiero algo que vaya creciendo ya. ¿Qué color quiero? ¿Qué ritmos? Y,
ya lo tenía bastante
como claro. Y lo bueno de la orquesta es que hay una paleta enorme, entonces tú puedes como...
Uh-huh. Y tú ya tenías más o menos lo que podías
las masas,
usar.
Las partes más suaves.
Perfecto.
Sonidos específicos, claro.
Bueno, de esta manera hemos recorrido algo de la trayectoria de Ignacio Escobar y hemos vivido algo de la obra que vamos a escuchar mañana como estreno absoluto, por supuesto, mañana y el sábado en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, La Sombra de una Noche. Ignacio, bueno, un millón de gracias que haya estado con nosotros. Esperamos encontrarnos prontamente con nuevos estrenos y nuevas historias.
Muchas gracias, espero que vayan al concierto, está muy bonito el programa, hay 4 obras y está muy variado, así que vayan, compren sus entradas y nos vemos.
Eso, nosotros vamos a una pausa y volvemos a adentrarnos en la Sinfonía Democrática de Nino García. Iniciamos la segunda parte de estas disrupciones, programa de música contemporánea en la Universidad de Chile en el que estamos viviendo lo que va a ser el cierre sinfónico de este 23º Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile. Este cierre es con una presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con la dirección de Pablo Carrasco y en el que se van a interpretar, como ya hemos conversado en la primera parte con Ignacio Escobar, Sombras de una Noche de su autoría, Tramas de Miguel Letelier, La Caravana Sebastián Errázuriz y una pieza que por muchísimas razones nos ha llamado la atención, nos ha arremecido un poco y que queríamos detenernos en ella, tanto en ella, en la obra, como en su autor, que es la Sinfonía Democrática de Nino García, que es un personaje muy querido en el mundo de la música, que paulatinamente además ha tenido mucho reconocimiento por generaciones sucesivas, un hombre que vivió muchas vidas musicales, digamos, haciendo muchas cosas, muy sorprendentes algunas, y bueno, donde derramó un talento increíble. Y para hablar de él, y para hablar un poco de la Sinfonía Democrática más en detalle, tenemos, bueno, a una protagonista de esta historia, no solamente por ser la compañera de Nino García, su viuda, por ser quien se ha dedicado a cuidar su legado, sino porque también tiene bastante que ver con el origen de la obra, con las vivencias, con lo que significaba la Sinfonía Democrática, lo que significaban los años 80, en fin, y todas las incertidumbres del retorno a la democracia que de alguna manera también flotan ahí en la obra. Estamos con María Eugenia Zúñiga, quien nos va a adentrar un poco en este mundo apasionante de la música y la vida de Nino García. María Eugenia.
Hola, muy buenos días. Un gusto para mí también.
Bueno, es difícil, pero ¿cómo damos una pincelada de Nino García primero desde sus mundos musicales? ¿Cómo conviven en un solo hombre, no sé, por la música del grupo Hindemith, las cosas que hizo en televisión, con participación en festivales, en la OTI? Creo que hizo hasta los arreglos de Los Bochincheros, puede ser, ¿o no? Que hay,
sí.
Hay un long play que tiene arreglos de él. Y bueno, y esta vertiente de la música docta, que es la que vamos a escuchar prontamente en el Centro de Extensión de la Universidad de Chile.
La versatilidad de Nino es propia, como sus propios, los pares, ¿no? Decimos, verdaderamente es un genio, o sea, una persona capaz de componer de la forma que hizo su música póstuma, que decimos hoy, sin piano, absolutamente sin piano, en una realidad cotidiana de bulla, como se vive, ¿no es cierto?, en cualquier sitio. Por lo tanto, el oído absoluto y el oído musical de Nino, la intuición, le permitía escribir en escasísimo tiempo y sin ningún error. Los copistas, en este caso este chico que Juan Sebastián Cayo, un musicólogo muy amigo mío que sacó un libro, ¿no?, de la partitura, es decir, la partitura de la sonata para violín, es impecable y el tiempo que nos ahorra, toda vez que no tenemos que andar adivinando, qué sé yo, entre borrones o qué sé yo. El genio compositivo de Nino era un gran impulso que... un discurso exacto, ¿no? Un discurso exacto sin que sobrase una nota, sin que faltase otra, en forma impecable. Para cualquier intérprete, cualquier investigador, esto es realmente una verdadera delicia, porque no tiene que escarbar en borrones o cosas que tradicionalmente uno haría, ¿no?
Claro. Y este camino de él con la música de tradición escrita, la música docta, como se le quiera llamar, parece que es como un romance que vino, como que fue parte de sus inicios, ¿no? Que es cuando conoce a Tomás Lefebvre y que son obras que finalmente escribe ya más cerca del final de su vida, ¿no?
Exactamente. Nino es no sé cómo decirlo, entre comillas, como dado al bus, ¿no? Por la música. Él decía, la música me tomó cuando era chico, como una criatura inocente, yo inocente. Y no sé, es una alegoría, pero sí la creo. Toda vez que él era un ser musical, es decir, todo el devenir cotidiano, su forma de ser, su carácter, está ligado, ¿no es cierto?, a una sensibilidad, a un cierto nivel armónico que traducía. Es decir, en lo cotidiano, si había un ruido en la calle, por ejemplo, pasaba un auto o una bocina, un fa, identificaba como la nota de inmediato, todo el tiempo. Nino, de pequeño, toma contacto con la música grande. De hecho, sus ojos de niño, y una vez me lo mostró cuando visitamos los lugares de su infancia, lugares maravillosos, en Valparaíso, el pasaje Ludford, me decía, mira esta ventana, esas ventanas antiguas, esas casas antiguas de Valpo, donde la vista era mirar el mar, veía entrar y salir los barcos, esos atardeceres maravillosos del paraíso de la época. Por lo tanto, la inspiración de él estaba como avalada en ese sentir, ¿no? Toma contacto con María Elena Báez, está en el conservatorio muy pequeño. Hay una anécdota de Aníbal Correa. Aníbal Correa, el pianista el maestro que hoy día está en el centro de extensión, que interpretó justamente una obra no hace mucho tiempo, Sonatita. Me decía que le llamaba la atención que de repente el piano sonaba solo. Él era un muchacho como de 12 años, que no veía a nadie, que el piano sonaba maravillosamente. Entonces Aníbal se acercaba y lo que pasa es que a él no le llegaban los pies al suelo. Y como estaba levantada la tapa, claro, no se veía no nada. Entonces, ¿qué sonaba? Entonces podía reproducir obras por oído, por visión, ¿no es cierto?, por visión inmediata. Con solo oírla, podía reproducirla perfectamente, claro, y hacer variaciones sobre la misma. Uh-huh. Y ese fenómeno lo detecta en muy joven el maestro Fernando Rosas, por ejemplo.
Mira.
Claro, y él lo dice, este niño ha venido a enseñarnos, dijo. Y en la voz de un hombre, con la trayectoria y el peso que tiene Fernando, es muy grande decir una
cosa. Lo dice también en la transmisión televisiva de Hindemith, dice, de todos los músicos que he conocido en este mundo, es posiblemente los mayores talentos que he conocido, algo, una frase como de ese tenor. Hagamos un breve alto, María Eugenia, para escuchar otra de las obras que van a sonar en el SEAC, que es la caravana de Sebastián Errázuriz, y volvemos con este vínculo con Tomás Lefebvre y con la Sinfonía Democrática de Nino García.
¿Cómo no?
Thank you.
Bueno, esa era la caravana Sebastián Errázuriz, parte de las obras que se van a interpretar el 29 y 30 de septiembre, mañana y pasado mañana, en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, interpretados por la Orquesta Sinfónica, día en que también escucharemos la Sinfonía Democrática de Nino García, por quien estamos hablando y conociendo lo más rápido que podemos, porque es una vida muy grande y muy apasionante. Estamos hablando con María Eugenia Zúñiga. Entonces, quedamos en que Nino hace estos descubrimientos de niño y... En alguna parte se menciona también que tuvo interacción con Jorge Peñagén, ¿puede ser?
Sucede que ese capítulo es muy importante porque está vinculado no solamente al movimiento de esta sinfonía, sino que le haya dedicado oración, ¿no es cierto?, que va en esta magna obra, no es fruto de la casualidad. Nino conoce a Jorge Peña, el maestro Peña, cuando era chico, cuando era muy niño, Nino era muy pequeño, tal vez unos 7, 8 años, ¿ya? Yeah. En un viaje a La Serena, y esto lo relata y está escrito, incluso lo publiqué yo en un libro hace mucho tiempo atrás, Testimonio que quiero rehacer, uh-huh. Lo hice en Suecia en realidad. Este encuentro que tuvo con el maestro le dice como a todo niño, por favor, toque. Y el niño, así con sus ojos enormes que tenía y con un entusiasmo tremendo, toca. Entonces, el entusiasmo de del maestro Peña fue tal que toma un piano del conservatorio donde estaban y lo lleva a la playa. Dice, este niño tiene que tocar a Mozart como lo hace. Lo hacía sin partitura. O sea, y perfecto, no se equivocaba una sola nota. En la playa, él tiene que tocar a Mozart con el acompañamiento de las olas del mar. Entonces, el niño Nino, eso no lo olvida. Y no olvida también, como bien escriben por ahí en Pedro Aguirre Cerda, donde vivimos, el alcalde hace poco dedicó un año entero de homenaje, hizo una mesa de trabajo. Y una chica periodista escribe, dice, zurdo de nacimiento y consecuente hasta el último compás. Nino era una persona de extraordinaria sensibilidad social, ¿sí? De pensamiento libre, autónomo, pero una sensibilidad y un compromiso extraordinario. Entonces, Jorge Peña para él significaba mucho más, ¿no es cierto?, que esta impresión que se dieron mutuamente los dos. Fue una cosa, un encuentro entre ambos, como un reconocimiento desde la música, ¿no?, transgeneracional. Y ese afecto, esa calidez cruelmente, ¿no es cierto?, cruelmente interrumpida, es decir, la vida del maestro Jorge Peña impactó profundamente a Nino. Y quedó como dando vuelta un poco la idea de alguna vez hacer algo. No lo decía, pero eso quedó como en lo más profundo de su ser. Y lo hace en esta obra maravillosa, en que pareciera, ¿no? Pareciera que cada instrumento de la orquesta, cada instrumento presente allí, fuese a las exequias del maestro. Es de la música hasta la música, y termina en un compás, ¿no es cierto?, que se diluye en el aire. Es extraordinario. Y yo creo que eso fue, no encontró eco, en todo caso debo decirlo, no encontró eco en Nino vivo, digamos, Nino entre nosotros, para que esto fuera tocado o puesto. Era un momento muy difícil de transiciones y cambios y cosas, y la música, las artes, no siempre una sociedad tiene la autoestima o la autovaloración suficiente, ¿no?, para poder reconocer la espiritualidad o la reserva moral espiritual de un territorio.
Vamos a la obra en sí, digamos, la Sinfonía Democrática. ¿En qué año es compuesta, por ejemplo? ¿En qué circunstancias? Es como recién iniciado el camino de la transición, ¿no?
Sí, en ese tiempo estábamos Nino y yo como bastante nómades, toda vez que ambos veníamos de mundos muy diversos. Entonces, siendo que yo tenía una formación inicial también en la música docta cuando pequeña, pero como te comentaba, había una entrega distinta, en un ámbito de música distinta, muy sí. Contestataria a toda una época. Y Nino, por supuesto, tenía el desempeño.
Y tú muy inmersa en un circuito de la resistencia,
absolutamente,
de la peña,
absolutamente, canto popular, absolutamente. Lideré una peña que fue un momento muy difícil. Muy difícil, pero no imposible, ¿no? Cuando hay convicción y hay principios, ¿no? Lo que queríamos era sacarnos la noche oscura, la verdad. Hay un nunca más. No es casualidad, creo yo, las cosas se van dando de alguna manera de que sea a 50 años de estos episodios, ¿no? en el cual se toque esto, que pese a que está dentro de un contexto de un festival, no sé, que hace la universidad, donde lo que es interesante para mí, ¿no?, que estos jóvenes puedan tener contacto con esta obra que va a cerrar este evento, tenga que ver, ¿no es cierto?, con una connotación, con un discurso social que es clarísimo. La respuesta aquí, cuando él escribe esto, lo escribe, estábamos buscando un lugar donde estar, ¿no? Como dos chiquillos jóvenes enamorados que no se iban a soltar, pero aunque no, o sea, cualquier lugar estando juntos era nuestro hogar, yo le decía, donde fuese, pero en ese momento estábamos un poco precarios, como siempre, o sea, los cabros. Y estuvimos un tiempo en la casa de Emilio Donatucci, nuestro querido y gran querido Emilio Donatucci. Y sí, estuvimos como dos días antes de cambiarnos definitivamente donde quedamos, que fue un lugar de la zona sur de Santiago, uh-huh, en Pedro Aguirre Cerda, la verdad. Entonces Nino empieza a escribirla ahí. Y sonaba, me acuerdo que como buen argentino le gustaba el fútbol a Emilio, y mientras escuchaba el fútbol, no te preocupes, le decía el Nino. No, escucha nomás, porque era un ambiente no muy grande. Uh-huh. Y Nino escribía, o sea, Nino podía escribir con toda la bulla del mundo, con televisor o radio puesta, y él escribía impecablemente, nota por nota, como comenzó a hacer.
Ahí tampoco había piano.
No, por supuesto, Nino no escribe ni una sola obra desde que yo estuve con él, que fueron bastante más de una década y media más o menos, jamás un piano para componer. Nosotros vivíamos de nuestros sueños, las partituras son como nuestros hijos, la verdad. Nos tocó vivir en suerte lo que hemos vivido. Yo arrepentida no estoy, por supuesto que no, yo creo que las cosas fueron como tiene que ser. Me hubiese gustado otras cosas, desde luego, las que empiezo a exigir tal vez después en consideración a que nuestro país tiene que definitivamente dar la importancia que merece a estas personas como Nino, que nacen, yo creo, cada cierto tiempo, toda vez, como te digo, o sea, obras que en el caso de Aníbal Correa me sucedió una anécdota que en realidad es notable. Iba a tocar, yo no lo conocía a él, iba a tocar un concierto donde estaba incluida Sonatita. Uh-huh. Estaba muy impactado, estaba con Rubén Cáceres, otro gran músico, gran flautista. Pero Rubén siguió a Nino como dos años hasta que dio conmigo, yo no lo conocía, y ahí puse a disposición la obra, la Sonatita. Irónicamente decía Tomás, menos mal que no estaba vivo Bartók, que se hubiera muerto la envidia, decía Tomás, por esa composición, y lo reafirma Aníbal. Aníbal me hace una pregunta que me puso un poco nerviosa. Me dijo, maestra querida, me dijo, ¿cuánto demoró Nino en escribir esta obra? Y me dio como una especie de calofrío, y como un poco, no digo vergüenza, un pudor extraño, porque la escribió entre las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en un solo día. Entonces le dije eso, muy suavemente, así como que... Y me dijo, yo llevo 7 meses trabajándola. Estudiante. Para tocarla hoy, ¿no? La hemos estudiado 7 meses con... Entonces, claro, me estremecí con esos datos, pero Nino era un ser especial, y creo que sí, esta generación lo está valorando, y eso me pone muy, muy feliz.
Pero también hay gente de los cogeneracionales, no coetáneos, dijiste, uh-huh, que de alguna manera también han ido siguiéndolo y han tenido esta relación con él. Estoy pensando en el caso de Romilio Orellana, porque sí, tengo entendido que él lo conoció a Nino, trabajaron, no sé, antes, y le entregó otras piezas, pero también ha sido él, de alguna manera, el que ha ayudado a empujar esta recuperación de la Sinfonía,
sí,
Democrática.
Absolutamente. La guitarra tiene una presencia en este cuerpo sonoro, perdón, tiene la presencia, ¿no es cierto?, de la que va amalgamando y convocando las articulaciones sociales. Por eso, en la guitarra es quien está presente en el periodo previo al proceso posterior de la dictadura, al totalitarismo que vivimos. Uh-huh. Es la guitarra la que rescata, no sé, ahí hace un saludo, sí, especial a Víctor Jara, Violeta,
hay una cita, sí,
que es maravilloso. pero también la guitarra va en el proceso que, de mi generación, de la generación con Nino y yo. Entonces ahí viene la resistencia, y después viene la guitarra ya consolidada en otra época, ¿ya? Entonces esa guitarra, Nino la ve, la observa, ¿no es cierto?, en el proceso, y la pone como una suerte de protagonista en este discurso. Romilio Orellana, que gran maestro, ya un maestro internacional connotado, yo conocí a Romilio, conocimos a Nino cuando Romilio era muy, muy joven, y era estudiante. Romilio venía de su casa feliz, esperanzado, ¿no es cierto?, estudiando con grandes personas. Y Nino me dice, ¿sabes? Me dijo, Romilio es como Rau de la guitarra. Ya. Y si no lo decía Nino, tendría que ser. Claro. El tiempo le dio la razón, porque Romilio era un estudiante. Entonces hay estudiantes talentosos. Yo este es un chico talentoso como toda persona que tiene, ¿no es cierto? Pero destacaba. Romilio tiene una sensibilidad especial y lo ha demostrado en el tiempo. Gran profesional hoy día, un hombre connotado, un gran maestro. Entonces Nino escribe una serie de obras que son estas póstumas que estaban en nuestra casa, y Romilio tuvo la delicadeza absolutamente de acercarse a Nino, y Nino le dice, yo quisiera que esto lo tocaras tú, ¿ya? Y le explica. Y le dice, mi mujer se pasó con una guitarra en todo un periodo histórico larguísimo, y la guitarra convocaba, juntaba a la gente, y quiero que tú. Entonces empiezan a conversar ambos, y lo empieza a guiar un poco en la forma, ¿ya? En cómo tocarla, el tratamiento que Nino quería que tuviese esta obra. Uh-huh. Respetuosamente, el maestro Orellana trabaja con Nino, ¿ya? Como lo empieza, digamos, a... Acoge y asimila todos estos datos que le va pasando, al tiempo que hoy día Romilio sabe muy bien que esta obra es muy, muy significativa en la historia de Chile, en la historia de la música de este país, en el legado que significa para las nuevas generaciones, pero para Romilio tiene una connotación emocional muy especial, además de todo eso. Así es que yo a él le estoy muy agradecida, y con el cariño de siempre, que nos hemos querido mucho con Romilio. Hay un amor fraterno, hay un cariño fraterno muy grande.
Entonces, esta obra, la Sinfonía Democrática, bueno, van a ser muchas las maneras en las que Nino García va a estar en este concierto, más allá incluso de que sea su obra la que se interprete, incluso en la manera en que se va a interpretar, la participación del solista, va a haber ahí un montón de códigos, de mensajes, de intenciones que Nino García plasmó en su momento y que Romilio Orellana ha asimilado muy notablemente. Y bueno, está hecha la invitación, entonces estamos llegando al final del programa. Podríamos haber hecho unos cuantos especiales con Nino García, cada una sus vertientes, nos hablamos de Hindemith, en fin, nos quedaron muchas cosas. Hay música de él que esperamos que se recupere prontamente en plataformas, qué sé yo.
Pero es muy importante para mí venir a este programa, primero porque me fascina el nombre del programa. No es por nada, pero me encanta el nombre, bueno. Porque Nino realmente irrumpe, ¿no? Sí. A todo un proceso histórico. Es un disruptor natural, ¿no? O sea, este programa no podría ser más adecuado. Me interesa mucho y estoy dispuesta a la colaboración de esta universidad y de todos los estamentos académicos posibles, ¿no? Uh-huh. Para poner en ejercicio, para poner el estudio de las obras de Nino como parte de la academia.
Perfecto. ¿Mm?
Y yo genial. Tengo esa disposición porque siento que se ha recogido del trabajo que yo he realizado todos estos años. Son precisamente los jóvenes y son los estudiantes. Uh-huh. Y para ellos está esto, ¿no? Ellos llevan nuestro legado.
Recogemos el guante entonces y vamos sí. A ver la manera de hacerlo. María Eugenia, un millón de gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti, encantada.
Bueno, y gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día en esta sexta y emisión final de Disrupciones. Ya la próxima semana empezamos a compartir cada jornada lo que se vivió en la Sala Seger y en el SEAC. Gracias a Fernando Lago, Gabriela González, gracias a quienes nos escucharon. Será hasta la próxima, que estén muy bien.
Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Disrupciones, un espacio realizado entre Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad.